Y ahora sí, 10 horas 34 minutos, nuestro móvil. Marcelo Tira Alonso, luego de las vacaciones, el regreso. Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Todo bien, con un poquito fresca la mañana, pero lindo, agradable sí. El día, ¿eh?
Sí, ahora muy lindo te diría acá.
Sí, 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 va a subir la temperatura a 30 grados, así que vamos a tener un día muy bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Tim, ¿el tema es vacunas?
Sí, sí, arrancamos la vuelta después de un pequeño receso unos días y también de esta semana cortita con una buena noticia, creemos, porque tiene que ver con que mañana jueves en Bolívar va a estar comenzando lo que es la vacunación masiva. El día de ayer se recibieron 600 vacunas. Estamos en el centro de vacunatorio en el Complejo República de Venezuela con la Secretaria de Salud, Mari Sofré, para hablar de este tema. Mari, buen día. Bueno, decíamos, Mari, ayer se recibieron 600 vacunas que se van a implementar ya para lo que se conoce como la vacunación masiva.
Exactamente. A partir de mañana empieza la vacunación para la población en general, con prioridad a los adultos mayores de 70 años. Todos los turnos fueron otorgados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se le envió a cada una de las personas por mail. Lo mismo nosotros ahora estamos, durante la mañana estamos haciendo el trabajo de llamar a cada una de esas personas que están asignados los turnos para corroborar de que hayan revisado esos mails y que estén atentos a la asignación, exactamente. Y tenemos 150 turnos diarios dados del jueves al domingo.
Con eso se completarían las 600 vacunas que llegaron.
Exactamente, sí, 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 exactamente. Así lo ha dispuesto el Ministerio, vacunar 150 personas, entre ellos algunos maestros también y adultos mayores.
Bien, bueno, decimos, estamos en el centro vacunatorio, ya todo ordenado, ya incluso se hizo un simulacro para que todo sea ágil, dinámico, que tampoco se junte mucha gente, por esto esta cobertura de 150 turnos durante todo el día, porque va a ser mañana y tarde.
Exactamente, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 18 horas. La asignación de turnos aproximadamente 15 personas cada hora. Uh-huh. Y eso nos da la posibilidad a nosotros, que tenemos este centro hermoso de vacunación, poder asignar los turnos en varios gallegos distintos, así la gente guarda la distancia correspondiente y tiene el lugar de la espera de los 30 minutos posteriores a la vacunación en forma ordenada y con la distancia correspondiente.
¿Va a haber 5 gallegos, más 5 puntos de vacunación dentro del centro, sería?
Sí, viste que hay 5 lugares que están destinados, 1, 2, 3, 4, como son 150 pacientes, vamos a habilitar por ahora 3, que con ese número de gallegos nos dan los tiempos de los turnos estipulados, obviamente. En la medida que esos turnos se vayan incrementando, iremos también nosotros abriendo el gallego 4 y 5.
Bueno, también vemos que está el centro de admisión, pero también dentro del complejo, donde podemos ver arriba de la tribuna la pantalla para que también la gente se vaya ubicando, digamos, sepa cuál es el turno, en qué gallego.
Exactamente. Una vez que ingresan, digamos, el sistema es así, ingresa el paciente, se le toma la temperatura y se debe presentar con el documento, que es la etapa de admisión. Uh-huh. Y se constata que esta persona tenga el turno ese día. Y luego pasa una etapa de prevacunación, donde los chicos lo observan en la computadora, que esté todo en orden, que no tenga ninguna patología que excluya de la vacunación, o alguna otra condición, como haberse vacunado. Hay varias cuestiones que tener en cuenta y que le preguntan previo a entrar a la etapa de vacunación. Una vez que se instalan en la etapa de vacunación, frente al gallego que le corresponde, a través de la pantalla, se lo nombra en voz alta y le dice a qué gallego tiene que presentarse para ser vacunado. Una vez que es vacunado, en el mismo lugar, se constata a nivel provincial que ese paciente se vacunó y va a la sala de espera con un médico y en ese lugar se le entrega, después de los 30 minutos, el carnet de vacunación con el certificado.
Mari, ¿cómo se notifica a las personas que ya fueron inscritas en el registro de que tienen el turno para mañana, para el sábado, para el domingo? Porque eso lo hace el Ministerio.
El Ministerio le envía un mail. En general, por el momento, se está manejando solo mail. Por eso es que nosotros, como sabemos que hay muchos adultos mayores que por ahí no revisan continuamente los mail o que los han anotado los hijos, estamos haciendo el trabajo de llamar a cada una de esas personas. Se está evaluando a nivel ministerial también utilizar otros medios como ser mensaje o intercambio de WhatsApp, como para también intensificar que la persona que tiene el turno asignado se entere de eso, ¿no?
Si hay alguna persona que recibe el turno y no está por algún motivo en la ciudad, se reprograma.
Se programa exactamente. Ni bien se presenta la etapa de prevacunación o que no se presente porque nos están avisando a algunos adultos. Nosotros ya ponemos que no va a asistir y el mismo ministerio reprograma su turno. Sí.
Estas serían 600 vacunas, las que llegaron el día de ayer, de una primera dosis desde la Sputnik.
Exactamente. Por ahora estamos manejando esa vacuna y estamos esperando, a la espera de otras vacunas que el ministerio ha hecho acuerdo para poder ampliar la cantidad de gente vacunada.
Las dosis anteriores que habían llegado, ya tanto de primera como de segunda, que ya están, fueron todas ya vacunadas las personas.
900 dosis que fueron aplicadas a personal de salud, a voluntarios de vacunación que deberían ser vacunados de acuerdo a la disposición del ministerio, y salud pública y privada, ¿no? Uh-huh. Estas personas fueron vacunadas ya con la primera y están recibiendo las segundas dosis, los últimos 100. Así que
el registro de Bolívar tiene cerca de 9.000 inscritos, pero insistimos que se pueden seguir anotando vía mail o aquí mismo en el centro vacunatorio pueden venir e inscribirse.
Sí, tal cual. Nosotros vamos a tener un punto fijo que va a ser acá en el complejo, en el vacunatorio, y vamos a seguir manteniendo un punto fijo en el centro cívico. Es cierto que una vez que las personas se enteran que estamos trabajando acá, se acercan y preguntan, estamos acá para cualquier consulta que tengan y para que se anoten. Es muy importante que se registren. Ninguna persona va a recibir una dosis si no está registrada. Por eso es que insistimos tanto en que, por favor, se anoten para poder recibir la vacuna.
Mari, y lo que decimos, ¿no? Pues tanto importante el día de mañana que comienza esta vacunación, como aquel 29 de diciembre creo que llegaron las primeras 250 dosis, ¿no? Y hablamos fuera del micrófono, que tenga continuidad, ¿no? Que sigan llegando vacunas, aunque sea por tanda, pero darle continuidad al centro vacunatorio.
Totalmente. La idea del ministerio, justamente con quien trabajamos, en nombre del ministerio, porque trabajamos articuladamente a través de la región sanitaria novena, junto con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, tratando de que esta vacunación se mantenga y que sea lo más rápida posible, que no tengamos baches entre una y otra, recepción de unas y otras vacunas. Eso sería el objetivo fundamental que tenemos, llegar al invierno con las personas de riesgo, sobre todo los adultos mayores, que sabemos que son los más vulnerables con respecto a este virus, que estén vacunados, y todas aquellas que cumplan tareas esenciales, como estamos hablando también de los maestros, ¿no?
La última breve, porque sabemos que de acá para allá, tratando de dejar todo ordenado para comenzar mañana con la vacunación, tiene que ver con la situación sanitaria. ¿Cómo está Bolívar hoy, teniendo en cuenta que pareciera que estamos como en una meseta, tendiendo a la baja, es así?
Sí, por la cantidad de casos, o sea, de hisopados que tenemos diarios, venimos como en un amesetamiento. También es cierto que están volviendo personas de las vacaciones, que solicitamos, si es posible, que se hagan los hisopados preventivos, muy importante, dado que muchos han venido con coronavirus, sí. Así que evitamos también que el virus se siga propagando en la comunidad, por eso mantuvimos o reiniciamos en realidad los hisopados preventivos. Eso es muy importante, estar atentos a que cuando volvemos de las vacaciones, hisoparnos para poder también evitar transmitir el virus en la comunidad, muchos pacientes asintomáticos. Sí, estamos teniendo 10, 11 casos, 14, pero siempre sobre la misma cantidad de pacientes o de hisopados, digamos. Veremos qué pasa. Según datos del Ministerio, aparentemente a partir de mayo se espera una segunda ola. Ojalá podamos tener la mayor cantidad de gente vacunada para evitar que decesos o muertes de adultos mayores, que la verdad que eso es lo más lamentable de todo esto.
¿Ha aumentado los hisopados preventivos de gente que viene de vacaciones? ¿Han notado una suba? O
Estas últimas semanas sí, se han anotado más personas para hacerse el hisopado preventivo, sobre todo aquellos que vienen después de largo tiempo de estar afuera y que quieren ver a sus familiares, a sus abuelos. Entonces está bueno eso, por lo menos tener la precaución de hisopar.
Sí, bueno, también teniendo en cuenta que van a comenzar las clases en cierta manera, no normal, pero presenciales, virtuales, bueno, va a haber un mayor movimiento también, entonces es bueno tanto el que pueda vacunarse, que se inscriba, y el que pueda hacer su hisopado preventivo, que también lo haga, ¿no?
Sí, lógicamente, es muy importante, es que nosotros tenemos la posibilidad del laboratorio, que no en todos los lados, la verdad que lo tienen, porque estamos haciendo análisis de alta calidad de forma preventiva. En general, la mayoría de los lugares del interior tienen solo pruebas rápidas de mucho menos calidad y de mucha menor posibilidad de detección. Nosotros estamos trabajando con una técnica de alta sensibilidad, lo cual nos permite también detectar pacientes asintomáticos con baja carga viral.
Mari, muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes e informar a la comunidad.
Sí, Jorge, pasaba la palabra de la secretaria de
Salud. Sí, Tim, tengo algunas preguntas.
A ver,
aquellos que estaban anotados, ¿dónde? ¿En Bolívar y la provincia? ¿En provincia solo? ¿En Bolívar solo?
¿Cómo repetirla? Porque
claro, a ver, hay gente que por ahí fue y se anotó acá, pero no se anotó en la provincia. ¿Esa gente también va a ser llamada para ser vacunada?
Jorge.
Sí, hola, ¿qué tal, Mari? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas?
Bien, bien, gracias.
Toda la gente que se anotó acá está volcada en la página de la provincia de Buenos Aires.
Ah, perfecto.
Nada más que nosotros, para ayudar a muchas personas, adultos mayores, que sabemos que no manejan el tema de los programas o de las aplicaciones, digamos. Nosotros lo que hicimos es anotarlo y nosotros mismos volcarlo a la página de la provincia.
Genial, genial.
Todos aquellos que por alguna razón la aplicación también los rechazaba,
sí,
hicimos el trabajo de volver a contactar a esas personas y ver qué pasó que la aplicación no los tomaba. En muchos casos, cosas sencillas, por ejemplo, que la persona declaraba un domicilio y en el documento figuraba otro, y entonces ya la aplicación no los tomaba.
Sí.
O en muchos otros casos, las personas también decían que tenían una patología que no era tal así, o que no era tan así como para que el programa o la aplicación los rechazara. Entonces, todas esas personas también pudieron ser volcadas y tener su turno para la vacunación.
Aclaramos lo siguiente, entonces, ¿es para mayores de 60 o 70?
Mayores de 70 por el momento, en esta tanda. Y después se va a ir ampliando a los mayores de 60. Lógicamente, se le da prioridad. Eso no significa que no haya mayores de 60 que entren en esta tanda de vacunación.
Perfecto. El otro tema.
Si tienen alguna patología preexistente, porque el ministerio mismo, cuando uno los inscribe, pregunta patologías preexistentes. Si creen que es una patología que necesita prioridad, se le da prioridad por más que tengas más de 60 años.
Está bien, está bien. Me dijeron que era complejo, vos me dirás si es sí o no, el tema del planillaje con respecto a eso. O sea, yo, por ejemplo, tengo EPOC, voy, me quiero anotar. ¿Cómo tengo que hacer para que constaten de que realmente tengo EPOC, que soy una persona de riesgo?
Mira, en general se confía en la palabra de la persona, y la persona tiene que traer una orden del médico, el que tiene un EPOC, que ha declarado un EPOC. Y si no, se le hace una declaración jurada, que nos mandaron ya las declaraciones juradas, que uno al presentarse en el lugar de vacunación declara que tiene esa patología y la firma. O Perfecto. Sea, tiene carácter de declaración jurada, lo que uno dice que patología tiene.
Perfecto. Y la otra, tengo dos temas que son, ¿por qué hay más fallecimientos de hombres que de mujeres? Siempre. Todos los días, en todos lados.
Mira, en general estoy hablando no solo de COVID, sino en otras patologías también. El hombre es de consultar menos y consulta más tardemente. Es por eso que en muchas patologías, cuando estoy hablando coronarias o de otro tipo, también hay mayor fallecimiento de hombres que de mujeres. En general ocurre eso. No quiero decir que sea en ese caso, pero hay que ver todas las condiciones del paciente también, qué de tipo de patología tiene y cómo llega al coronavirus en su estado de salud general.
Sí, se entiende perfectamente. Y la última, ahora sí, no te molesto más. Me gustaría saber realmente si ustedes evaluaron el por qué un día tenemos el 15-16% de los testeados positivos y al otro día bajamos al 9% y después volvemos a subir al 15-16-20%. Y después volvemos a bajar a los 2, 3 o 4 días al 9. ¿Por qué ese pico, esos picos, o al contrario, esas bajas?
No, eso depende también de las personas que nosotros tenemos positivo y sus contactos estrechos. Es variable por eso también. Si nosotros tenemos 20 positivos y realmente estuvieron en una reunión con contactos estrechos que son realmente estrechos, vamos a tener más positivos. Y después si tenemos gente aislada que ha viajado y que no ha estado en contacto con otros, ese día seguramente tendremos menos positivos. Entonces estas variaciones también se dan un poco en base a la población que tenemos para testear ese día.
Está bien, perfecto. Bueno, no te molesto más ahora sí. Gracias, Mari, ¿eh? Que tengas un muy buen día.
Chao, Jorge, hasta luego, saludos.
Gracias. Bueno, Tim.
Ahí pasaba Mari Sofré haciendo también las aclaraciones y las dudas. Mañana entonces comienza la vacunación. Prácticamente los turnos de mañana, ya las personas que tienen que venir ya han sido notificadas.
Está bien.
Así que bueno, comenzaría mañana,
que
hasta el domingo.
Aquellas que no las notifica la provincia, de todas maneras que se quede tranquila porque de alguna forma las notifica el municipio.
Sí, está trabajando en conjunto el municipio por cualquier inconveniente. Que también le llegue la notificación para cuándo es el turno para vacunarse, ¿no? Y bueno, y paciencia porque son 600 dosis que llegaron de un registro en Bolívar de 9.000 inscriptos. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, digamos. No hay que ponerse como loco uno porque no le llegó el turno. Bueno, esto va a ser progresivo y de poco. Sí. Y hay que ver que no se corten porque el domingo se terminan estas 600 dosis. Ojalá que antes del domingo o el lunes lleguen otra tanda importante para seguir vacunando a todo el resto, ¿no?
Sí, lógicamente, por supuesto que esperemos que así sea. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos en San Carlos de Bolívar?
Mari, comentamos también un poquito la situación sanitaria para desde los últimos días, que como vos decís, bueno, sube, baja, está estable, lo que decía sí. Mari, un amesetamiento un poquito a la baja, así que bueno, eso es importante también, y más teniendo en cuenta lo que decía y lo que supone el Ministerio de Salud de un posible rebrote en mayo, algunos pueden decir en abril, otros en mayo, así que bueno, en ese sentido, dentro de todo lo que es la situación, no se está tan mal, y haciendo por supuesto y focalizando todo desde el municipio en lo que es la vacunación.
Perfecto.
Por otro lado, en lo político, si se quiere, ya vemos movimientos importantes en lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque el 21 de marzo se van a hacer las elecciones partidarias. Recordamos, en Bolívar hay tres listas que van por la conducción del partido, así que si no cambia nada en cuanto a la pandemia, básicamente el 21 de marzo es la fecha que sigue en pie hasta este momento, y como te decía, ya las tres listas han empezado a tener mayor actividad y a moverse tanto en la publicidad a través de las redes y también seguramente trabajando con los afiliados para tratar de convencerlos, porque bueno, estamos a poquito de estas elecciones, así que sería lo político pasaría por ahí hoy por hoy. Después, más en lo general, lo político, se habla de que posiblemente puede haber elecciones primarias en septiembre y las generales en noviembre, pero bueno, para hacer esto hay que cambiar, porque sabemos que hay una ley que establece las primarias, que establece las elecciones generales en octubre, así que bueno, todavía falta para eso, pero se está hablando de esta posibilidad, como también en algún momento hablamos de que no se hagan las PASO, bueno, todavía está todo muy verde en ese sentido. Lo concreto sí es lo de la Unión Cívica Radical, elecciones partidarias el 21 de marzo.
Sí, exactamente. Y con respecto al tema de las primarias, y eso es un lío bárbaro.
Sí,
es
sí.
Un lío bárbaro. No sé si se va a llegar a algo, porque ojalá que no, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Para mí las primarias son esenciales, porque si no, es el dedito, ¿viste? El candidato es menganito de este partido. ¿Y por qué lo hace menganito? Que lo elija la gente, ¿no? Que sea menganito. ¿Por qué?
Totalmente. Me parece lo más democrático.
Acá me dice se posterga. Sí, bueno, sí, pues se puede postergar, por supuesto que se puede postergar un mes más. Eso sí, pero quiero decir que no se anulen. Ni que se haga una reforma. Hay algunos que tienen una idea medio rara, medio como que se meten ya directamente con la ley, que habría que hacer una reforma mucho más grande de todo. Medio como que no sé, que quieren hacer una mezcla, y quieren hacer una cosa rara. No entendí bien cuando lo escuchaba, cómo era el tema, pero bueno.
Sí, bueno, eso habrá que esperar, a ver cómo se define, bueno, habrá que ver realmente qué pasa con la pandemia en esos meses que vienen, si va a haber un rebrote o no, cómo se avanza con la vacunación, y creo que en base a eso también va a tener mucha influencia, si se hacen las primarias, si se pasan para adelante, si se hace la general solamente, bueno, realmente es una incertidumbre, ¿no? Decir algo ahora... es muy alocado, ¿no? Porque no, es imposible realmente.
No, sí, por supuesto. El otro tema es lo que sale hoy, que nos mandó la gente de Docentes Multicolor de Bolívar. ¿Qué pasa? No hay, ya teníamos nosotros, de eso yo hablé de este tema antes de salir de vacaciones entre comillas, lógicamente. Este tema de que no mandan insumos desde la provincia, ¿dónde está la plata que se ahorraron en luz y en un montón de artículos de limpieza y demás que se ahorraron durante todo el año? ¿Dónde está el Consejo Escolar? ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron con esa plata? Porque realmente no me van a decir que la gastaron en prevención.
No, realmente, Jorge, es una vergüenza lo que ha pasado, porque en el día de ayer... Y esto me consta y no me lo contó nadie, había directivos que estaban comprando mascarillas, reitero, mascarillas para el personal de la escuela porque no le estaban garantizando las mascarillas, porque el docente tiene que tener el barbijo y las mascarillas para estar al frente del salón, ni tampoco alcohol en gel, ni para el docente ni para los alumnos. Esto en algunas escuelas se dio en mayor medida, en otras en menos medida, pero los insumos no son suficientes. Antes, como vos decís, antes de tomarnos unos días, hablábamos de este tema y decíamos que en cuanto a infraestructura no estamos pidiendo que se hagan escuelas nuevas, porque es imposible. Pero lo mínimo y necesario que se cubra. Si supuestamente había un plan jurisdiccional establecido desde el mes de octubre del año pasado, donde se volvieron en algunos lugares a las clases con actividades recreativas y demás, que en Bolívar no se volvió en ese momento porque la situación sanitaria había tenido un aumento de casos, pero se había mandado material, se había mandado insumos. Si realmente uno mira los insumos del kit de limpieza que fueron en algunas escuelas en una bolsa negra que nosotros sacamos la basura habitualmente, 4 o 5 productos y un plato de piso,
exacto,
para limpiar una escuela.
Sí. Yo conozco un director de docencia superior, digamos, que recibió eso.
Sí, no es por eso, no estamos diciendo nada que no haya ocurrido. Lamentablemente, eso, y presentaban un plan jurisdiccional del regreso seguro a las escuelas y realmente de seguro no tiene nada. Fíjate vos, en Trenquelauquen, dos escuelas primarias, en las jornadas que hubo el jueves y viernes con los docentes solamente, que son las jornadas institucionales que le llaman, hubo contagios entre los docentes, antes de que fueran los alumnos que empiezan en el día de hoy. La situación es compleja. En La Plata, de 93 escuelas primarias, 11 están en condiciones de abrir hoy.
Sí.
En condiciones de infraestructura. Así que realmente la situación, presentaron un plan con los papeles, es muy lindo, está muy bien escrito, dice cosas muy lindas, pero en la práctica no están dando ninguna mascarilla para el docente.
Ahora, yo insisto en esto, a ver. Provincia, el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no hicieron relevamientos conjunto con el Consejo Escolar de Bolívar en este caso? ¿Qué hizo el Consejo Escolar de Bolívar? O sea, el Consejo Escolar de Bolívar se reunió con los directores, visitó las distintas escuelas para ver en qué condiciones estaban, qué les faltaba, qué no les faltaba. ¿Todo eso lo hizo?
Bueno, evidentemente no.
Bien.
Por esos datos no.
Un aplauso para el asador, entonces, dale.
Otra, por ejemplo, el jueves, como te decía, jueves y viernes pasado hubo las jornadas institucionales donde los docentes, la mayoría se hizo en forma presencial ya, donde los docentes se encontraron con los directivos para empezar a armar el trabajo de hoy miércoles, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, una escuela no pudo hacer la reunión en su sede porque se había roto la bomba de agua y tuvieron que trasladar la reunión a otra escuela de Bolívar.
Bueno, eso puede ser circunstancial. Agraria, sí, sí.
Claro, la escuela agraria rearmó todo el tema del trabajo del transporte. La escuela agraria tiene un micro que lleva a los chicos, que rearmaron turnos porque no pueden ir todos juntos.
Claro.
Armaron todos los turnos del transporte, los horarios y demás. Y no le llegó el tema para hacer la BTV del micro, cual no puede transitar. Seguramente eso va a solucionar esta semana, pero eso, sabiendo que arrancaban hoy.
Perdóname.
Tiene que haber hecho con tiempo.
No, pero para, porque yo la BTV la hice la semana pasada. Y yo saqué turno y lo saqué en dos días. O sea, lo saqué por el lunes y el miércoles estaba haciendo la revisión técnica. O sea, ahí. No sé si, lo que pasa es que la planta no debe ser acá en Bolívar, la del micro, debe ser en otro lado.
Creo que la autorización se la da Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Escuela, no es como un particular el tema de la verificación en este sentido, ¿eh?
Sí, entonces no es la BTV, es otra cosa.
No, claro.
No es BTV, claro. Está bien.
No.
Bueno.
Y situaciones, escuelas que por ahí no está bien la hora, tienen problemas con el tema del gas, otra con el agua, el tema de la ventilación en muchas escuelas no se cumple. Y bueno, y los insumos básicos, por ahí no pidamos cosas, pero sí lo mínimo
es
para esta situación, ¿no? De pandemia, así que veremos qué pasa. A partir de hoy, ya te decía, los chicos que tuvieron poca vinculación el año pasado, están haciendo una compensación, para llamarlo de alguna manera, durante esta semana y la otra, y bueno, veremos qué pasa cuando empiece el movimiento ya más importante en las escuelas, sobre todo a partir del 1 de marzo, con el inicio de los ciclos lectivos correspondiente a este año, ¿no?
Sí. Te cambio de tema, porque salió una discusión el otro día por Facebook, realmente no la entiendo bien, a ver. Porque todo, viste, acá es todo, o en contra del gobierno anterior, o en contra de este gobierno, pero nadie pone un poquito de lógica en las cosas, me parece, ¿no? Cablevisión dejó de transmitir la señal de Pacapaca, la de la TV pública, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se quejaban por el tema de la TV pública, porque está transmitiendo la TV pública de Tierra del Fuego. Estamos hablando del paquete básico. Porque aquel que ya tiene contratado el High Definition, como tengo yo, por ejemplo, no paquete de fútbol, está hablando de High Definition, porque si tenés una televisión con High Definition, más bien que vas a querer tener el paquete de High Definition, sino para qué querer una televisión con High Definition. No tiene sentido, ¿no? Buah. Ahí sí tienen. Paca, tienen todo. Ahora, se quejaban el medio, ¿cómo es que le dicen? El medio hegemónico, como siempre dicen, ¿no? El medio hegemónico que pa. Bueno, a ver, si querés algún servicio determinado, pagá. Ahora, no, porque es lo que pasa, que es la televisión estatal. Bueno, si es la televisión estatal, entonces, que sea como hacía ATC o Canal 7 en su momento, que llegaba a todo el país. se encargaban los directivos de la de precisamente de tercero. ¿Qué pasa acá con el acá trajeron, te acordás, las pantallitas para ver en directo de TV Pública, la antena que teníamos repetidora de no sé dónde y no sé cuánto, ¿a dónde está todo eso? ¿Qué pasó con todo eso? Porque se quejan tanto del medio hegemónico, que el medio hegemónico, señores, el medio hegemónico hace su negocio. DirecTV va a ser su negocio. ¿Vos lo contratás o no lo contratás? Sí.
Claro, sí, según la resolución, digamos, de Cablevisión, fue una cuestión, digamos, como vos decís, ¿no?, empresarial. Decidió darle de baja esas señales porque no les convenía, no les rendía, o no sé por qué motivo, y están en su derecho, ¿no? Y como vos decís, y sobre todo antes es un canal público, tendría que llegar en forma libre,
claro,
y gratuita,
claro,
desde el Estado.
Claro. Y el otro tema, se quejaba porque, pero esa señal que vos decís que está, que era TV Pública, es la de Tierra del Fuego, no tiene nada que ver con nosotros.
Bien, ¿no? Claro.
Bueno, perfecto. Yo le decía, bueno, entonces quéjense con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para que haga una TV pública acorde a la provincia de Buenos Aires. Porque decía, está muy bien que haya una TV pública de Tierra del Fuego porque tiene los contenidos que le interesa a la Tierra del Fuego, pero no nos interesa a nosotros. Bueno, entonces, a ver, muchachos, díganle al gobernador que haga una TV pública para la provincia de Buenos Aires con los temas que le interesa a la gente de la provincia de Buenos Aires. ¿No? O sea, no, pero ya lo politizaste. No, yo no lo politizo. Estoy diciendo la verdad. O sea, si vos querés... Y si no, decirle al director de la TV Pública Nacional que haga algo para que llegue la señal. No sé, qué sé yo. Me parece que... Yo no sé por qué todos son los medios hegemónicos, todos son...
Sí. No sé. Lo que no sé, como vos decís, qué pasó con la vieja antena que había antes,
claro,
y también con lo que es la TDA. No sé si realmente está funcionando o no.
¿Qué pasó con eso? O sea, porque, a ver, me pueden decir que el gobierno anterior tiró todo al demonio. Bien, perfecto. Ahora ya pasó un año y pico del gobierno anterior. ¿Podían haberlo reactivado el tema?
Sí.
No lo reactivaron. No se habló más. No se habló más del tema.
No, por eso.
Entonces, al cambio sí se habla de los indultos a los corruptos, por ejemplo. ¡Vivan los indultos a los corruptos! Estamos todos locos. ¿Viste? No sé. Hay prioridades, me parece a mí, del poder político que no son lo del poder del pueblo. Tanto que hablan del pueblo, ¿viste? Los descamisados. O sea, esto me hace acordar a tantas cosas, realmente. ¡Ay, Dios! Y yo pensé que iba a venir... que iba a venir mejor de las vacaciones. Me tendría que haber ido de vacaciones, en realidad. Ido, ¿viste? Entonces por ahí venía con la cabeza más limpia.
Pero... Ahí sí, por ahí uno...
Claro.
Viene con otro aire, hasta que se empieza a contaminar hace poco.
Qué sé yo, ¿viste? No sé. Pero bueno, Tim, ¿algo más, Tim?
La última con el fútbol, porque sabíamos que el Club Ciudad ya había clasificado a la final para el ascenso al Argentino A. Ya tiene rival, ayer se conoció el rival, es Independiente de Neuquén.
Sí, señor.
Se va a jugar el 28 de febrero, no este fin de semana, sino el otro... Es un único partido, no es partido de vuelta, ¿eh? Se define en un único partido. En principio se juega en cancha neutral, posiblemente en el Estadio de Olimpo de Bahía Blanca.
Sí.
En principio no está todavía ni confirmada la sede, ni tampoco el horario, pero sí el 28 de febrero. El Club Ciudad se juega lo que tanto buscó en este torneo amateur, clasificar al Argentino A para enfrentar a Independiente de Neuquén en un único partido, así que veremos qué pasa a fin de mes con esa posibilidad que tiene el Club Ciudad.
Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Y el 28, como vos decías, se juega partido único, como decías vos, 90 minutos, sí. No hay alargue, hay penales.
Exactamente.
Así es el tema.
Sí.
Bueno,
todos los partidos se definen de esa manera, por un partido único. De hecho, también pasó con lo que fue... Primera B, Nacional B, a Primera División, todos los ascensos este año se definieron así, se van a definir así, estas categorías, que son las más bajas, que también están buscando atender. En este caso, el cruce de edad sería al argentino A.
Sí, sí, es un... O sea, en dos pasos o tres pasos ya llegas a la primera. Ahora, se ha modificado. Toma, como siempre, hacen un lío, pero terrible. Hacen un lío bárbaro con las categorías y demás. Creo que de Federal A pasás a Primera B, de Federal A no, pasás al Nacional, y de ahí del Nacional directamente ascendés a Primera. ¿Qué sé yo? No sé, así es. No sé, ya me entiendo.
Sí, son un par de pasos, pero es muy parecido a lo que hizo Agropecuario, el equipo de Carlos Casares. El camino es el mismo que quiere hacer el Club Ciudad.
Claro.
Agropecuario llegó a lo que hoy es Primera B. Tuvo que llegando al ascenso con Manu Fernández, el bolivarense, en la conducción técnica, la posibilidad de ascender a Primera, al Nacional B, perdón, está en Primera B. No se dio el ascenso, pero bueno. Ascendió un par más de categorías. Veremos cómo es el futuro del Club Ciudad, si tiene la posibilidad ya en la primera instancia de ascender a la, habrá que ver cómo se va dando toda esta carrera, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, nos encontramos entonces el día de mañana.
Listo, Jorge, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.